Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.
Ius Soli. El derecho de suelo, o ius solis. El ius solis es una forma de atribuir ciudadanía, hoy día diríamos tal vez nacionalidad, a los miembros de una comunidad política. Su nombre latín, como tantas veces, sugiere un origen romano. Aunque en verdad la institución es propia de la Edad Media, no fue desarrollada exactamente en Roma, pero en base a algunos fenómenos curiosos ocurridos en Roma durante el Medioevo, es que terminó de construirse la noción de ius solis. En la antigüedad, la percepción de la ciudadanía es muy distinta a la percepción moderna. La autoridad política, la comunidad política, no es una entidad básicamente territorial. Hoy día concebimos, no sé, Chile, Argentina, España, como espacios territoriales donde habita gente. Los romanos concebían la comunidad política como una comunidad, como un grupo. Los ciudadanos hacen la ciudad. La ciudad, la ciudadanía, es la pertenencia a este grupo. Ahora bien, ¿cómo se pertenece a este grupo? Puedes pertenecer de varias maneras. Puedes obtener la ciudadanía por ley, por ejemplo, como la Lex Icilia Repetundarum, cuando se otorga la ciudadanía a todo aquel que logre la condena de un magistrado corrupto. Puedes obtener la ciudadanía por liberación. A los esclavos liberados con ciertas formalidades se les otorgaba la ciudadanía romana. Pero la forma más común, obviamente, es por nacimiento. Y esto dependía del estatus de tus padres. Si tus padres estaban casados, entonces tú seguías la condición de tu padre. Así, si tu padre es ciudadano, tú serás ciudadano. Si tu padre no lo es, tú no lo serás. Pero si tus padres no están casados, si eres un hijo en términos romanos ilegítimo, entonces tu condición será aquella de tu madre. Si tu madre es ciudadana, serás ciudadano. Si tu madre es extranjera, serás extranjero. Esa es la regla. Es muy simple. Ahora, durante el imperio, la idea de ciudadanía se erosiona. Básicamente, los romanos otorgan ciudadanía a múltiples grupos humanos. Otorgan la latinidad a otros tantos, como el caso de Vespasiano con Hispania, el 79 a.C., una otorgación masiva de latinidad. En este sentido, cada vez durante el imperio hay menos extranjeros y más ciudadanos. Ahora, el cambio fundamental tiene lugar, naturalmente, con la Constitutio Antoniniana. La Constitutio Antoniniana le otorga ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Bastaba con que habitases el imperio para ser ciudadano. Las fronteras del imperio y la condición de ciudadano coinciden por primera vez. Ahora, aquí se plantearon algunos problemas. ¿Por qué? Porque algunas ciudades de Roma tenían un estatuto privilegiado, del imperio romano me refiero. Roma misma tenía una anona, una prestación universal de trigo, aceite, en ocasiones dinero, carne salada, para todos los que la requiriesen. Si tú eras ciudadano y querías obtener tu anona, simplemente hacías la cola y la obtenías. Era un sistema similar a un ingreso básico universal. Pero como esta anona, habían otras anonae. Había una en, por ejemplo, Alejandría, otra en Antioquía, y la más generosa, la de Constantinopla. Hacia el Imperio Tardío, si todos son ciudadanos, la pregunta es, ¿por qué no todos vivimos en algunas de estas ciudades que me dan anona? Además, en Constantinopla, Antioquía, Alejandría o Roma, están las mayores oportunidades para un trabajador. Puedo encontrar empleo. Puedo construir cosas, puedo vender cosas. ¿Por qué no se vacía el imperio en estas ciudades? En este sentido, nacieron nuevos límites para el movimiento de personas. Se estableció que solo podían vivir en una ciudad, a pesar de ser todos igualmente ciudadanos, aquellas que tuvieran su origen en esta ciudad, Órigo. Si tu origen es romano, puedes vivir en Roma. Si tu origen es constantinopolitano, puedes vivir en Roma. Ahora, por supuesto, puedes establecerte en ella si te invitan y necesitabas una carta de invitación, como en los países europeos actuales. Necesitabas una carta de invitación para poderte establecer, por ejemplo, en Constantinopla. Y habían autoridades a la entrada de Constantinopla que revisaban tu estatus. Ahora, ¿cómo sabemos de qué origen es alguien? Los textos romanos no son muy claros. Pero después de que cae el imperio y se desarticula toda la mitad occidental de este, la pregunta queda flotando. Y serán los glosadores y comentaristas del medioevo tardío quienes responderán. Asón dirá, son munícipes de un lugar todos aquellos que tengan su origen ahí, lo cual será complementado por Bártolo y Baldo, quienes dirán, tiene su origen en un lugar quien ha nacido en este lugar, es decir, todas las personas que nazcan en una ciudad serán de esa ciudad. Así el mismo Baldo llega a la noción de ciudadano natural y de ciudadanía natural. Son ciudadanos naturales de Florencia, dice él, quienes nazcan en Florencia. La noción de munícipes había desaparecido en el medioevo tardío y pasó a integrarse a la ciudadanía. Así, empieza a entenderse que quien nace en un lugar es el ciudadano natural de ese lugar. En las siete partidas encontramos textos que hablan justamente del súbdito natural, como aquel que ha nacido en los dominios del rey. En 1315, Luis X, en Francia, por Real Decreto, proclama que son franceses naturales quienes nazcan en Francia. Esto posteriormente será confirmado por el Parlamento de París. En Inglaterra, un poco más tardíamente, en 1608, el punto queda aclarado a través de un caso, un litigio, Calvin versus Smith, en el cual se aclara que son siempre ciudadanos y súbditos de la corona inglesa los que nazcan en sus dominios. De esta manera, el sistema de jus solis, de que eres de donde naces, queda asentado en toda Europa Occidental y conjuntamente a la colonización y conquista americana, se expande también a América. Hoy día, tristemente, parece ser solo una cuestión americana. En Europa, lamentablemente, este principio ha sido en general abandonado. Hay gente que nace y que no es del lugar. Imagínense explicar esto a una persona. Explicarle a un niño que aunque naciste en, digamos, Dinamarca, no eres danés. Eres un inmigrante. ¿Por qué cambió? como casi todos los cambios fundamentales en la historia europea, este tiene su origen, naturalmente, en la Revolución Francesa. En principio, no hay nada contrario a los ideales revolucionarios en el Ius Solis. De hecho, lo único antirrevolucionario de los Ius Solis, en este sentido, era su antigüedad. Se lo veía como vinculado al antiguo régimen. No obstante, todavía era un principio respetable. La Constitución francesa de 1791 incluso quiere expandir la ciudadanía, permitiendo a personas nacidas fuera de Francia asentarse en Francia y, jurando los ideales de la Revolución, obtener la ciudadanía francesa. Esto fue efectivo durante un breve tiempo y, de hecho, personajes importantes incluso se les otorgó la ciudadanía francesa sin ellos haber pisado siquiera Francia. Entre ellos están Paine, está Bentham y otros más. Ahora, hacia 1799, la Constitución Consular Francesa, la época de la dictación de la Constitución Consular Francesa, se quiso cambiar este sistema y restringirlo levemente. Y solamente se mantiene el Ius Solis como el gran criterio de atribución de ciudadanía. Pero este tema, que en principio era un tema de carácter constitucional, es abordado por la comisión que se encuentra redactando el Código Napoleón. Uno de sus comisionados, François-Denis Tronchet, era un acérrimo partidario de una nueva visión sobre la ciudadanía. Él propone el siguiente artículo séptimo para el nuevo Código Civil francés. Propone que son ciudadanos franceses los hijos de padre o madre francesa, doquiera que hayan nacido. Es decir, el principio exactamente opuesto. Explica. Hay sangre francesa en sus venas. La sangre sería lo determinante para Tronchet. Napoleón lo corta en seco y simplemente señala: cualquiera que nazca en Francia es francés. Y la discusión parece haber muerto ahí. Pero, según se revisa el proyecto por el Consejo de Estado, la idea de Tronchet reemerge. Finalmente, el texto aprobado se va a apartar de la tradición plurisecular francesa de Ius Solis y va a contemplar, como único catillante de la ciudadanía, la sangre, el ser hijo de franceses. El cambio es curioso. Esta idea de Ius Solis estaba en lo más profundo de la tradición francesa. Estaba expuesta por Voltaire, por toda la doctrina tradicional. Tenía el apoyo de Napoleón. ¿Cómo es que fue derrotada? Pues porque Tronchet, detrás de sí, tenía un apoyo impensado. Un nuevo apoyo en este mundo nuevo de la razón que emergía de la Revolución Francesa. Él tenía lo que entonces se pensaba era la ciencia. Había surgido una ciencia oscura de los confines de la Ilustración. Esta ciencia oscura se llama el racismo científico. La creencia apoyada en la ciencia, entre comillas esa ciencia, de que hay algunas razas superiores a otras. Ya bastante antes de la Revolución Francesa, en pleno siglo XVIII, por ejemplo, en la enciclopedia de Diderot, podemos leer que Francia está conformada por dos razas. Una raza germánica, que compone a la nobleza, y otra raza galo-romana que compone al pueblo. De hecho, el abate Sieyès, cuando habla de la nación, recuerda esta idea y dice que la nobleza pertenecería racialmente a los invasores. Por lo tanto, no son verdaderos ciudadanos franceses, ni tienen ningún lugar en el Tercer Estado ni en la Nueva Revolución. Pero será más sutil el avance. El primero de estos es realizado por Linnaeus. Linnaeus, tal vez lo recuerden, es el gran inventor de las taxonomías del reino animal. Linnaeus es a quien debemos la idea de un reino animal, un reino vegetal, un reino mineral. Lo organizó monárquicamente el universo. Y en el reino animal a distintas especies, entre ellas, por ejemplo, los mamalia, nosotros, los mamíferos. Y entre los mamalia estarían también los primates, es decir, nosotros, los grandes simios. Y entre los primates, un género específico llamado homo, hombre. Y dentro del género homo, distinguió distintas especies. Distinguió, en su famoso tratado de los Tria Regna, distinguió al homo europeus, el hombre europeo, que era muy inteligente, según él, lo anota en sus propias notas marginales a esta clasificación, y regido por las ceremonias. El hombre americano, risueño y regido por la costumbre. El homo afer, el hombre africano, estúpido y regido por el capricho. El hombre asiático, el hombre... En fin, de cada lugar un nuevo tipo de hombre. Por cierto, nosotros estamos mencionados en la clasificación de Linnaeus, en su tipo final, el hombre monstruoso. Nosotros, los homo patagonicus o homini patagonici, seríamos un tipo de hombre monstruo. Interesante. Por primera vez puedo decirles, les habla un monstruo. Estas nociones de distintas especies de hombres se asentaron en la intelectualidad ilustrada. Y así, por ejemplo, Louis Buffon, el conde Buffon, director del Jardín de las Plantas, cuando publica su monumental Historia Natural, nuevamente realiza estas clasificaciones y previene contra los riesgos de la mezcla de razas. Intenta definir razas distintas para reinos distintos. Los distintos reinos tendrían sus propias razas. Así los rusos son una mezcla, según Buffon, de asiáticos y germanos. Y ese sería el origen de su raza. Y eso definiría a Rusia ya no como una entidad política, sino como una entidad racial. Kant también caerá bajo el influjo de esta ciencia oscura y tiene un grueso volumen dedicado a sus escritos racistas, donde expone sus temores respecto a la mezcla de razas. Toda esta órbita intelectual apunta a una idea. La nación sería la raza. Cada reino ya no es un reino, es un estado. Y cada estado agrupa una raza. Si el estado y la raza coinciden, entonces quien lleve la sangre de ese estado, siendo hijo de padre y madre de ese lugar, doquiera que nazca, será ciudadano de ese estado por pertenecer a esa raza. Esta idea, naturalmente, por las afiebradas imaginaciones del siglo XIX alemán, el idealismo alemán, que busca construir la nación sobre un folk, un pueblo, buscó en la raza en algún momento el establecimiento de ese Volksgeist. Fue así como el nacionalsocialismo en el siglo XX se erigió como el primer estado tecnológicamente racista, tratando de suprimir físicamente a los miembros contaminantes de su visión. Las consecuencias fueron aterradoras. Y aunque la generalidad de los países rechazaron el racismo como base para la construcción de sus estados, después del desastre humano, científico y moral que representó la Segunda Guerra Mundial, no obstante, el jus solis continuó retrocediendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, lejos de desaparecer estos criterios raciales basados en la sangre para otorgar la ciudadanía, esta idea prosperó. Desapareció el jus solis de muchos ordenamientos europeos. El caso más notable es tal vez en Inglaterra en el año 85, que abandonó una tradición de 400 años de jus solis para abrazar la sangre. Hoy día puedes nacer en un lugar y ser considerado un inmigrante. Se habla de migrantes de segunda generación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser alguien migrante si ha nacido en un país? ¿Desde dónde ha migrado? Se habla incluso de migrantes de tercera generación. Es decir, la persona y sus padres nacieron en el lugar, han vivido siempre ahí y son migrantes. Debiese meditarse en establecer el jus solis como un derecho humano. Aunque las perspectivas son más bien oscuras. E incluso en Estados Unidos hoy día se cuestiona al jus solis como posible criterio de establecimiento de ciudadanía. Nosotros enfrentamos una nueva constitución. El jus solis debería acompañarnos en nuestra nueva etapa de país. Porque lo que importa para ser chileno hasta hoy es haber nacido acá, nada más. Muchas gracias. Si les ha gustado este programa, apóyennos en Patreon.
Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.